Hay quien dice que el ajedrez no fue inventado por el ser humano, que sucede lo que con las leyes de la física, que siempre ha existido, que lo único que ha hecho el ser humano ha sido desvelarlo. En su novela de ajedrez, el escritor extraordinario Stefan Zweig sostenía que nadie puede saber qué divinidad regaló el ajedrez a la Tierra para matar el tedio y estimular el alma. O sea que también estaba Zweig fascinado por este juego. El ajedrez moderno, con las normas tal y como las conocemos, nació en España hace 500 años. Y vamos a viajar hasta entonces, porque resulta que quien conocía perfectamente el ajedrez y tenía estrecha relación con el juego fue Isabel de Castilla, Isabel la Católica. Vamos a profundizar en el apasionante aspecto de la juventud de esta reina renacentista con Luis Zueco, autor de El tablero de la reina. Es historiador, ingeniero industrial, director de los castillos de Grisel y de Valbuente y autor de varias novelas. La última de ellas, esta, de Ediciones B. Muy bienvenido, Luis.
Muchas gracias. Hola, Cristina.
Qué gusto saludarte. Cuéntanos la relación de la reina con el ajedrez.
Bueno, pues una relación muy muy estrecha, sobre todo por lo que es el ajedrez moderno. Como bien comentabas, el ajedrez es un juego que a día de hoy ya tiene 1.500 años que sepamos, un deporte que está en auge, que siempre tiene una gran importancia política, social, diplomática, y que era un juego que originalmente se jugaba con otras normas, ¿no? El ajedrez ha ido modificando sus normas, incluso sus figuras. Pero el último gran cambio, el que un poco configura lo que es el ajedrez moderno, todo hace prever que sucede en España, hace 500 años, que tiene mucha relación con la figura del ajedrez de la reina y también con una reina muy importante que es Isabel la Católica.
¿Qué tiene el ajedrez que te cautivó desde la infancia? Porque también se manifiesta esa pasión en el libro, Luis.
Bueno, yo creo que el ajedrez, lo más interesante no es en sí el juego, ¿no? Porque si no, no se entendería que hubiera sobrevivido durante tanto tiempo. Es algo más, ¿no? Es una cultura en torno al juego, una simbología muy muy profunda, un poder entender el mundo, la sociedad, sobre todo la medieval, ¿no? La del siglo XVI, en torno a este juego, la simbología de los peones, del rey, del caballo. El que al llegar a la octava casilla el peón se convierte en otra figura, cambia de posición social. La verdad es que está lleno de elementos, ¿no? que explican que el ajedrez esté ahora más de auge que nunca. Hay que entender que un juego con 1.500 años, ahora hay 800 millones de jugadores en el mundo. Tiene que tener muchos aspectos para que lo hagan tan, tan interesante.
Pues en esta novela de Luis Zueco, El tablero de la reina, se entrelazan la historia de Isabel la Católica y el tablero de ajedrez. Y parece ser, o así lo describe el texto, en un momento determinado, Gonzalo Chacón dice de Isabel, de la princesa, que era una fabulosa jugadora de ajedrez y la he visto vencer a su esposo, el príncipe de Aragón, en varias ocasiones. ¿Sabemos, Luis, si era realmente aficionada al ajedrez?
Sí, pero lo cual es algo habitual en la época. Fernando también era un gran jugador de ajedrez. Sabemos que tenían libros de ajedrez en su biblioteca. Tenemos el caso de Alfonso X el Sabio, que hace un libro que prácticamente es un libro de ajedrez, que es el libro de los juegos, donde recopila todo el saber del ajedrez ya en el siglo XIII, que solo queda una copia que la tenemos en el Escorial. El ajedrez era un juego de reyes, de altos nobles, del alto clero. Era un juego que, desde luego, era de la alta sociedad y que influía en muchos aspectos. Sí, Isabel, sabemos que jugaba al ajedrez. Si ganaba Fernando todos los días, ¿no? Eso no lo podemos saber, ¿no? Pero sin duda, el ajedrez también le servía para interpretar la política y la diplomacia, ¿no? Algo muy importante en esa época.
España tiene un papel fundamental en la introducción del ajedrez en Europa, ¿verdad?
Claro, porque no solo cambian las normas, para que lo entiendan los oyentes, en el ajedrez original no existe la figura de la reina. Es una figura que introducen los reinos cristianos, pero la figura tenía unos movimientos muy limitados. El poder del ajedrez actual de la reina es finales del siglo XV, principios del siglo XVI, y concuerda exactamente con el reinado de Isabel la Católica. España exporta ese nuevo ajedrez a toda Europa a través de la imprenta, porque también coincide con la difusión de la imprenta, y por supuesto lo llevamos a América. Y no solo eso, luego, posteriormente Felipe II organiza el que se cree que es el primer torneo internacional de ajedrez. y el primer campeón mundial de ajedrez del siglo XVI también es español, de Zafra, de Extremadura. Entonces, la importancia de España en la historia del ajedrez es fundamental.
Uh-huh. ¿En qué años está situada la trama de tu novela?
Claro, yo la novela, quería explicar el personaje de Isabel, que es un personaje monumental, prácticamente inabarcable. Entonces, yo pensé que lo mejor era al principio, ¿no? Al origen, a su juventud, o sea, cuando no era reina. Entonces, vamos a empezar la novela en 1468, cuando Castilla está en una situación complicada, una guerra civil, con enfrentamientos entre dos bandos, con la nobleza intentando manipular a los dos candidatos al trono, y con una niña, una infanta, que nunca tendría que haber sido reina, que no era princesa de Asturias, pero que poco a poco en la novela veremos avanzando a Isabel y veremos viendo cómo sabe adaptarse a las situaciones, sabe ir siempre uno, dos o tres pasos delante de sus adversarios, como buena jugadora de ajedrez, y a la vez veremos cómo se están produciendo los cambios en el ajedrez. Un poco seguir a través del ajedrez la evolución de España en el contexto europeo, porque Isabel tiene un gran proyecto universal, y veremos cómo es la mentalidad de esta, en este caso, de esta niña, de esta princesa.
Podemos adelantar algunas cosas, porque realmente se trata, en el caso de Isabel, de una de las grandes princesas europeas, una mujer renacentista muy moderna. Gracias a Dios, la serie ha quitado cierta caspa de la imagen de Isabel la Católica, que venía identificada con un ser hombruno, horroroso, sucio, reaccionario, y realmente Isabel es, desde pequeña, todo lo contrario.
Por supuesto, sabemos que Isabel era una persona muy culta, muy interesada en las humanidades, muy interesada en la educación de sus hijos, que reforma la hacienda de Castilla, que tiene un gran proyecto de... Hay que pensar que cuando empieza la novela, Isabel es una niña, pero Castilla es un reino pues que está en una posición muy compleja, no es una primera potencia. Y Isabel lo que hace es, junto con Fernando, un proyecto para que España sea la mayor potencia de la cristiandad, ¿no? Y es la religión cristiana a todo el mundo. Es un proyecto monumental lo que crea Isabel. Y todo eso lo vamos a ver descrito, vamos a ver los pilares, ¿no? Cómo va sentando las bases en la novela de un personaje que, yo siempre digo, para entenderlo un poco, un personaje que ya en 1503 fomenta los matrimonios mixtos en América, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, hasta los años 60, están prohibidos. O sea, una mujer que se adelanta 460 años a una gran conquista social, por ejemplo, que son los matrimonios mixtos.
Sí. Luego tenía, aparte su trabajo jurídico, su trabajo de gobernante, su trabajo de conquistadora, de interventora en la hazaña de América, pues ha tenido, por ejemplo, un papel en traer el Renacimiento italiano a España, en el fomento de las humanidades. Hay un personaje en tu novela, el poeta Jorge Manrique. ¿Qué papel desempeña? Uy, acabamos de perder a nuestro protagonista, a Luis Zueco, que es el autor del Tablero de la Reina y con el que estábamos discutiendo sobre este personaje que a mí me fascina. Porque Isabel de Castilla, ciertamente, como dice él, es inabarcable. ¿Te tengo otra vez, Luis Zueco? Uy, te pierdo. No sé dónde estás, pero te has movido con respecto a la posición inicial. Lo cierto es que... los cambios en la percepción de Isabel de Castilla son ostensibles. Ahora nos damos cuenta de que la suya fue la primera corte moderna española relacionada con las grandes cortes europeas, un espacio de música, de arte, de creación literaria. Una de sus grandes amigas es Beatriz Galindo, la latina, que recibe, entre otras cosas, la orden de formar a sus mujeres, a las mujeres de la corte, en el uso del latín. Y quizá mucha gente no sepa de dónde viene esta Beatriz Galindo, que da nombres a institutos y a calles españolas. Luis, ¿estás ahí?
Sí.
Estábamos comentando sobre el papel del poeta Jorge Manrique en tu novela, El Tablero de la Reina.
Sí, claro. A mí me interesa siempre introducir personajes históricos españoles que aunque nos suenan, porque a todos nos suena Jorge Manrique, pero realmente no los conozcamos, ¿no?, en profundidad. Y entonces Jorge Manrique es un personaje fantástico por su lado más humanista, ¿no? Más de escritor, pero también de caballero, ¿no? Un caballero que lucha en primera línea de batalla en toda la frontera sur de lo que es entonces Castilla, y que nos involucra un poco en ese tipo de personaje caballeresco español muy típico, ¿no? Como sea Cervantes, como sea Lope, de que por un lado cogen la pluma, pero por otro lado también cogen la espada.
Y quizá a él se le alcanza que la reina pues es simpatizante de la creación literaria y de la innovación humanística.
Claro, lo bueno de Isabel, una de las claves, es que ella nace como una mujer de medieval, ¿no? Estamos a finales de la Edad Media, pero ella no es medieval, ella es una mujer del Renacimiento, es la primera gran reina del Renacimiento, con todo ello, con lo que todo ello conlleva, ¿no? Por la entrada de nuevas ideas, de una monarquía también muy distinta, una más poderosa, más autoritaria, ¿no? Que entra a veces crea ese centralismo que era el gran problema. A finales del 15 y del 16, España es una gran atracción para grandes pensadores y grandes figuras, precisamente por el poder centralizado que hay y lo que eso puede conseguir. Por ejemplo, en Italia, pues totalmente dividida, muchos italianos se vienen a la corte española precisamente atraídos porque haya una monarquía fuerte que saben que va a posibilitar grandes gestas, como así es, como sucede.
Efectivamente, esta es una aclaración que hay que hacer a menudo porque, por ejemplo, el ensalzamiento de los movimientos comuneros desconoce que lo novedoso en aquella época era la monarquía centralista y que precisamente eso eliminaba tantos reinos de taifas, tantos poderes intermedios, tantos intereses creados y ponía los bienes del reino a las órdenes, digamos, del proyecto colectivo. Bueno, pues es una muy interesante forma de abordar una reina que está en un momento álgido de popularidad, la reina Isabel de Castilla, Isabel la Católica, y además con especial mirada en este fascinante juego del ajedrez que Luis Zueco también conoce, el tablero de la reina de Ediciones B. ¡Enhorabuena!
Muchas gracias y espero que lo disfrutéis, que los oyentes les llamen sobre todo la figura de la reina Isabel y del ajedrez, ¿no? Que yo creo que es un deporte que lleno de beneficios, que también se está introduciendo ahora en la educación, muy importante para los niños en los colegios, y que hay que tener en cuenta pues esa importancia histórica que tiene España, en el que es ahora el juego más importante que hay. Yo creo que también hay que reivindicarlo.
Un estímulo además para la inteligencia y para pasar un buen rato. Muchísimas gracias, Luis.
Gracias, Cristina. Un abrazo.